enseñará emprendimiento, compartirán historias y experiencias que les permitieron llegar al éxito. Una presentación de Renueva tu casa y renueva tu vida en Wale. Visítanos en wale.cl, todo Santiago con despacho 24 horas.
Bienvenidos a otro capítulo de Yo Madreo. El capítulo pasado tuvimos un capítulo especial, yo creo que ustedes lo vieron. Tuvo una muy linda tos, recibí un mensaje muy bonito de ustedes y creo que recibieron de una manera muy linda a mi abuelo, así que muchas gracias a todos y gracias al equipo de producción por todo lo que hicieron. Pero el capítulo de hoy es distinto, ¿no? Es una persona tan conocida, pero sí tiene una historia muy fuerte. Y creo que es una historia de superación, una historia que nos puede motivar a seguir adelante, porque vivimos en una sociedad donde la salud mental es súper importante. Pablo Roa, bienvenido. Ayúdame, ¿cómo está ahí? ¿Estás nervioso?
No, para en Chilevisión estaba nervioso.
Sí, oye, te vi, pero en un caso judicial, en una cuestión así, pero eso lo quiero hablar más tarde. Cuéntame, ¿quién es Pablo?
¿Quién es Pablo? Puta, Juan Pablo es un emprendedor que ocupa las redes sociales como fuente, ¿cachai? Para obviamente vender más, qué sé yo, influencer, podríamos decir, igual que tú. Somos los dos influencers, así me vendieron también.
Ya, pero Pablo, viajemos en el tiempo, ¿cómo era Pablo cuando chico? A nivel escolar, a nivel
mira,
de familia.
Desordenado, a nivel escolar. Bueno, yo tengo TDAH desde chico, hiperactivo, ¿cachai? Con déficit atencional. Me costó estar en un colegio fijo. Y claro, me iba yendo de colegio en colegio, bueno. Después en la media ya estaba tranquilo. Pero me salí, bueno, del colegio en primera vez. A los 15 años exactamente, y empecé a estudiar en la casa, ¿cachai? Entonces tuve que dejar de carretear, ¿cierto? Todo de la noche a la mañana, porque el bullying que me tocó fue un poco fuerte, un intimidante, por decir algo.
¿Podemos traer ese tema?
Sí, obvio.
¿Cómo se sale de ese? Porque tú mismo te sanaste. Mindfulness.
Ah, me hiciste una investigación profunda.
Hay todo un trabajo detrás de acá, Pablo. Y eso te diría montar, porque el bullying es una, digámoslo así, una mierda. Perdón, que vos pensabas, ahora todos sabemos que es una... No se tiene que hacer eso. Yo también sufrí en el colegio parte de bullying. Y también solo, cerrando. ¿Cómo hiciste tú?
Mira, yo la verdad, cuando era chico me llevaban a psicólogo. No vi mucho cambio. Estuve con psicólogo en el colegio y por fuera, particular, ¿cachai? No vi mucho cambio, no sé si ahora la psicología habrá cambiado, no tengo mucha información al respecto, pero en ese momento no me ayudó. Y me acuerdo que vi una vez una aplicación que se llama Meditopía, que eran sesiones, digamos, de mindfulness que la hacía una psicóloga de Madrid, me acuerdo. Y ahí empecé, bueno, porque imagínate, o sea, a los 15 dejar los carretes de la noche a la mañana, ¿cierto? ¿Qué tenía que hacer? Tenía mucho tiempo libre, weón, ¿me entendés? Entonces estaba en la casa, me tuve que ir a vivir donde mi papá, porque me querían sacar la cresta en Concepción, weón. Y obviamente yo cagaba de miedo, pendejo. Siempre me junté con cabros más grandes, por eso empecé de carretero bien joven, como en octavo básico. Me juntaba con cabros de tercero medio, cuarto medio, ¿cachai? Y tuve muchos dramas también, porque claro, de repente pinchaba con una mina, había un guan de tercero medio, no sé, que pensaba que era dueño de esa mina, y después ese guan me quería sacar la mierda, ¿cachai? Y así me pasaron muchas weas así, y obviamente eso alejaba un poco del bullying que me pasó en mi colegio, ¿cachai? Pero se juntaron muchas weas, y me tuve que salir del colegio y también salirme como de la zona donde estaba viviendo. Obviamente por seguridad, y qué sé yo, hubo todo un tema fiscalía, PDI, qué sé yo, todo un huevo. Evidentemente mi mamá me dijo, ya ándate bien con tu papá, ¿cachai? Y estudié en la casa solo, qué sé yo, en tu bola, más tranquilo.
O sea, tú eres de Concepción.
Yo soy de Concepción.
Bueno, yo unos cuartos Concepciones, San Pedro de la Paz. Me gusta Concepción.
San Pedro te gusta, yo creo, en especial.
Sí. No damos detalles. Oye, ¿qué es lo más difícil de salirse del colegio? Porque hay gente que lo hace, pero uno no se dimensiona porque uno ha estado toda la vida en el colegio.
Mira, no fue mi decisión, bueno, o sea, si yo te digo, entre seguir en otro colegio, yo hubiese seguido en otro colegio, pero fue tan fuerte la weá, fue un tema de curso, fue un tema de zona, ¿caché? Porque yo carreteaba mucho, entonces, y Concepción es chico, entonces entre todos nos conocemos, que obviamente no me quedó de otra que salirme. O si no, yo me veía, no sé, en una riña, ¿cachai? En la disco, que me, no sé, pues, no sé si cacháis el caso de este Matute Jones.
Sí, sí, sí.
Ya, igual, no quiero irme al extremo, pero igual como que se da como para cancelar esa hueá. Pero bueno, ¿qué pasó? Que al principio, obviamente, yo mentalmente me fui a la mierda, ¿cachai? Porque piensa tú, salirme del colegio, salirme también del mundo de nocturno, ¿cierto? Donde yo me relacionaba con mi amigo, y de la noche a la mañana, es claro, es como que te corten el oxígeno. O sea, yo me acuerdo que me fui a la mierda un año, estuve viendo La Negra, bien negra, y claro, muchas veces, quizá tuve pensamientos suicidas, weón, porque claro, la soledad, weón, te va matando. Es muy peligrosa la soledad cuando no es por decisión propia y cuando es muy prolongado, ¿cachai? Entonces,
y a nivel social.
Y a nivel social, pues, weón, si dejáis de ver a todo el mundo, weón, y te encerráis en tu casa, vais a empezar a tener problemas graves a nivel mental. Pero el mindfulness, como tú dijiste al inicio, me salvó, weón. Y esa weá me permitió conocerme a mí mismo. Ahí me acuerdo varias series de distintas emociones, tristeza, ansiedad, ¿cachai? Y la psicóloga te iba explicando, estos se sienten en distintos contextos, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Aparte de una meditación que te hacía, donde te oxigenáis, qué sé yo, te iba como informando acerca de la emoción que estabais sintiendo en ese momento. Y esa weá me fue sacando del oído de a poco y empezar como a vivir como el momento, fluir con ese momento de mierda que estaba viviendo en ese momento. Y ahí fui saliendo, como te comentaba, pero al principio, antes de llegar a ese punto, igual me habré demorado 8 meses, weón. Obviamente me sentí como en la mierda y muchas veces, no sé, pues uno piensa en irse de, no sé, yo muchas veces pensé que, no sé, weón, que ya había fracasado, weón, y que no existía como un futuro para mí porque me alejé de la sociedad, weón. O sea, salirse del colegio, weón. Tampoco era algo también que estuviese tan normalizado en Chile o tanta información al respecto, entonces la vi negra, bueno.
Veo que te emociona hablar de esto.
No, sí, es que fue un momento bien
malo en tu vida.
Bien malo, bueno.
Bueno, ahora te quería preguntar eso, ¿de qué manera? Porque esto era daño para ti, mucho daño. ¿Cómo transformaste este daño en una herramienta para ayudar a otras personas?
Mira, yo me acuerdo que en ese momento empecé a comprarme libros, no sé, de repente de psicólogo, escalar de mindfulness o de yoga, de minas gringas, ¿cachai? Que ayudar a empresarios con esto. Y empecé a dar clases gratis, ¿no? Me acuerdo. Los publicaba, ¿cachai? Venían señoras, weón, 40 señoras, me acuerdo, en una weá de Zoom. Y hacíamos una sesión de mindfulness, weón, con el objetivo de ayudarla a dormir mejor, ¿cachai? O a sentirse mejor a nivel interno. Y muchas veces había señoras que me decían, oye, ¿sabes que tenía un dolor, weón? Pero igual hay un estudio que habla de que el mindfulness te ayuda como analgésico, ¿cachai? Que yo se lo vi una vez a una mina gringa que se llama Emily Fletcher, que tiene un libro que se llama Rinde más con menos estrés, una wea así. Y ella te explicaba que esto también funcionaba como analgésico, weón. Y había señoras, perro, que te juro que me decían, oye, ¿sabes que después de tu sesión, weón, yo tengo un dolor crónico en mi hombro derecho, se me fue, weón? Entonces ahí me hizo clic la weá del mindfulness como que podía ayudar más allá de lo emocional, ¿cachai? O lo mental, ¿cachai? Ya podía quizás ayudarte con un dolor, ¿cachai? Así que, bien, bueno, y puta, esa weá me llenó un tiempo mucho porque, claro, tú veis como la señora, yo veía a las señoras, ¿cachai? Agradecía, emocionada, una y otra llorando, bueno, sobre todo en esos casos de dolores, y puta, esa weá te llena, weá, te llena harto.
¿Qué cambió concretamente en ti después de todo este proceso?
Y que cambió, puta, primero ver el mundo distinto, porque alejarte, ¿cachai?, de la sociedad un año sin ver a tus amigos, ¿cachai?, estudiando en la casa, te abre un mundo que tú no nunca vayas a ver estando conectado a la sociedad 24/7 durante toda tu vida, ¿cachai? Porque cuando a ti te dan una patada en el culo, ¿cierto?, y te sacan de la sociedad, y veis otras weas, ¿cachai? Te conocí a la fuerza, veis cosas tuyas, ¿cierto? Que muchas veces no te van a gustar porque estáis solo, ¿cachai? Yo muchas veces no fui a Concepción por... Tenía a mi amigo, pero no fui a Concepción. Me quedé con mi papá, ¿cachai? Alejado por seguridad. Entonces también fue como obligado, como te digo, y obviamente, como te menciono, y eso, weón, te muestra hace más resiliente, más fuerte ante la adversidad, ¿cachai? Demuestra también que, puta, a través de la lectura, porque yo me acuerdo, me comí muchos libros, weón, con este proceso, por el tiempo también, pues, que tenía, ¿cachai? O sea, no estaba carreteando, ¿me entendí? Entonces, todos esos tiempos muertos al final los ocupé para leer, ¿cachai? Leí hasta Sammy Reyes, no, pero weón, es parecido, pues, con ejemplos de superación. Y ahí fue pensando, ¿cachai? Que yo quería salir de lo tradicional y ofrecerle algo al mundo como algo distinto, pensando también en estos casos excepcionales, ¿cachai? De gente que la sociedad los manda a la mierda, weón. Que salga adelante. Y salga adelante, ¿cachai?
¿Qué opináis, Pablo, de hoy en la sociedad en que vivimos, nuestras generaciones, puntualmente? Tú, porque haces las entrevistas, sabes, acá he estado en la calle, he estado en terreno, he estado haciendo la pega bien, te felicito de eso.
Gracias.
Que estar en un momento así tan oscuro y poder salir adelante es complejo. Créeme que te entiendo, no quiero hablar del tema ahora porque no es mi programa, es tuyo. Pero, ¿qué opináis de la sociedad chilena y de nuestra generación en general?
Mira, yo encuentro que todo parte de la educación, ¿verdad? La base educativa es lo que está mal. Y eso es lo que provoca todos estos problemas de mierda, ¿cierto? Bullying, qué sé yo, falta mucho educación financiera, educación emocional. Si hubiesen ramos, ¿cachai?, que atacaran estos problemas de base, no tendríamos la sociedad que tenemos, bueno. Tenemos una sociedad muy, muy tóxica, bueno, muy tóxica. Hay mucho hate, se ve en redes sociales, se ve el reflejo de eso. Hay mucha gente que no está bien consigo misma, ¿cierto? Y obviamente trata de tirar abajo, tratando como de tirarte al sentimiento de mierda que está sintiendo él, ¿cachai? Con un garabato, ¿cachai? O con algo, siempre buscándote algún defecto, ¿cierto? Para que tú te sientas mal, ¿cachai? Y como digo, todo eso se arregla en la base, que es el sistema educativo al final.
O sea, eso para ti es que cambiar el sistema educativo, sí, la base de todo.
Esa es la base de todo. De todo. La base de todo.
Oye, sí. Ahora estás actualmente, como decía, en las entrevistas, todo. ¿Por qué?
Puta, mira, es que eso fue muy raro, muy random, porque yo antes creaba contenido de libros que iba leyendo, que estoy muy enfocado como
a tu encierro, básicamente.
Claro, en mi encierro, lo que me iba sirviendo en mi encierro. Y no hacía videos en la calle, yo de repente dije, puta, ¿sabes que me gustaría hacer una hueá más social? ¿Cachai? Que igual me servía como terapia, pues, y yo cuando empecé a hacer entrevistas en la calle, bueno, te juro que me servía como terapia, bueno. Yo me sentía mejor, después llegaba a mi casa sintiéndome bien, bueno, y me cambiaba la vida, bueno. Pero todo esto empezó por una entrevista en particular, que yo en un momento, como influenciador, ¿cierto? Y qué sé yo, como un hueón, puta, yo considero que sé negociar. Y vi una oportunidad con respecto a un weón que lo estaba buscando en Chilevisión, el Mega, Canal 13, TVN, y dije, puta, yo voy a jugármela para recibir la exclusiva de este weón y ver qué onda, qué pensamos.
Y lo lograste.
Y era lo que llevo, weón, ¿cachai? Y
¿qué sabía este señor que investigaste, el detective, weón, el anónimo?
Puta, Martín de los Santos, pues, bueno, ese weón fue el hombre más buscado de Chile el año pasado. Y ese es un empresario, ¿cierto?, que le pegó a un conserje y después se fue a Brasil. Y ahora están esperando la extradición de él. Bueno, yo, como buen estratega, ¿cachai?, ahí me metí. Vi que este weón igual tenía como unas vibes de fuera del sistema, no tradicional, ¿cachai? Entonces me lo gané por ese lado. Y el weón me dio la exclusiva a mí al final, pues.
Pero fue una manipulación, de alguna forma, para llegar a él.
Una manipulación estratégica, no sé si decir manipulación estratégica, pero fue un juego que se tuvo que hacer todo.
Y bien jugado, ¿eh? ¿Qué opinas ahora de él? Que ahora tú, literalmente, diría el que mejor lo conoce en el mundo mediático, porque hablaste con él directamente. Pero, ¿qué opinas?
Oye, no, es que después de que vea esta weá, me va a querer matar, weón.
No,
así.
Todavía.
Me va a querer matar ese weón, así.
¿Pero qué opinamos?
¿Qué opinamos de qué?
De Martín de los Santos, ya después de porque ya ha pasado casi un año, ¿no?
Sí, pues ya ha pasado de harto. Puta, opino que es un weón que se cagó la vida y lamentablemente no manejó sus emociones. Él se identificaba mucho con el método Wim Hof, que es un weón, ¿cachai?, que también te enseña a salir adelante a través del hielo, las respiraciones, que tiene una hueá bien bacán que yo también hice en un momento que me ayudó también mucho a surfear los estados emocionales de mierda que me tocaron vivir. Pero este hueón, por lo que yo me enteré, estaba metido en la droga, ¿cachai? En droga dura. Y bueno, terminó cagándose la vida, ¿cierto? Después de estar en un putero, hueón, en el Club Palomino y pegándole a ese conserje, hueón, ¿cachai? Entonces, bueno, yo la verdad, más allá de un buen que lo entrevistó, la verdad es que igual a mí me llegó en el sentido de verlo, porque un buen joven, ¿cachai? Un buen que anda como en, no sé, con el perímetro que andamos nosotros. Entonces igual como que me llegó más, que no sé, pues si hubiese sido un buen que vive, no sé, pues en Melipilla, ¿cachai? Y yo pensé, puta, es tan fácil cagarse la vida, no sé, pues meterte a las drogas, ¿cachai? Como camino fácil de escape. Y después, weón, sacarle la cresta a alguien o cualquier weá, ¿cachai? Y te cagas y le digas,
weón. ¿Tú nunca estuviste metido en las drogas cuando estuviste en el oscuro?
Nunca, nunca. Nunca, no sé ni siquiera del cigarro, weón. Que es la weá como más común, weón. Nunca, nunca me pasó que me volviese adicto a una weá, no, nunca, weón.
Siempre natural.
Siempre natural, sí. Obviamente de repente fumaba mota, ¿cachai? Pero no era adicto, de repente cada, no sé, una vez al mes iba con mi amigo y me decían, ya, oye, tengo esta weá, ya, yo probaba un poco, ¿cachai? Una weá normal, po.
Bueno, dejemos ese tema de lado, estamos aquí en Yo Mateo, Pablo Roa, nos vamos a una pequeña pausa y seguimos con este lindo programa y estamos hablando de moda.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional y los nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por la lectura, nuestra plataforma digital es Diego, también por la edición de Claro, PDR, Chile de
Agricultura 92.1 en Santiago, en Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando Yo Mateo con Oscar Rasmus Modanovich.
José López, Díaz Méndez, weón, Maltrunks, Francisco Ackerman, Sammy Reyes, ¿cachai? O sea, nunca como, no sé, a mucha gente dice, oye, ¿cómo la tuviste tan fácil? Pero no sé, o sea, yo salía, ¿cachai? No sé, no salgo todos los días, pero cuando yo salía me encontraba un huevón y iba, ¿cachai? A hacer mi cuestionario.
¿Iba con tu micrófono?
Iba con mi micrófono.
¿Y cámara, todo?
Nada, cámara. Sí, por el teléfono.
¿Y nada de...? ¿Cómo sabes
el trípode? No, sí, hago también. Sí, también.
Ah, pero voy a ir tipo de un carrete así.
No,
tipo de bolsillo.
No. Cuando, en el día, si salía en el día, obviamente ya mi mochila con mi trípode, mi micrófono y la luz y toda la hueá.
Oye, ¿hay alguna entrevista que te cambió la vida a tu gusto? ¿A tu opinión?
¿Una entrevista? Sí. Ya de Martín.
¿Por qué ese año sigue simpático?
¿Cómo?
O sea, no, Martín, perdón, estaba pensando mal.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta?
¿Hay alguna que te cambió la vida? ¿Para siempre? ¿Aprendiste?
Mira, la de Martín de los Santos me cambió la vida porque fue una hueá muy mediática. Piensa tú que ahí es cuando yo conocí Chilevisión, el Mega, ¿cachai? Todos esos canales. Y es cuando también moneticé por primera vez como creador de contenido, influencer, lo que sea, en los videos, ¿cachai? Esa fue la primera vez que pude monetizar la hueá. Y ya después ya ahí seguí con otras cosas. Esa fue la que me cambió la vida porque fue la entrevista más polémica, la entrevista que cierto era sobre el guan más buscado de Chile en el año pasado, entonces obviamente me iba a cambiar la vida.
¿Tú sabes cuánta gente vio eso?
Millones, po.
¿Pero no tenía el dato?
No, ¿tú lo tenías?
No, tampoco.
Te lo deben haber visto sus 10 millones, po.
Fácil.
Sí, sus 10 millones, fácil.
¿Hay alguna diferencia entre el Pablo de las redes sociales y el Pablo de la vida privada?
Pues le voy a preguntar a Emilio.
No, prefiero que me respondáis tú.
Bueno, yo encuentro que soy el mismo, bro. Yo encuentro que soy el mismo, soy un weón sencillo, ¿cachai? Como tú me ves en los videos, no soy un weón a revista ni nada, ¿cachai? Soy un weón muy piola que siempre quiere en el fondo tratar de hacer lo mejor que pueda con los videos en el momento, ¿cachai? Esa es como mi filosofía, bro.
¿Eres feliz, Pablo?
Yo creo que sí, bro. Ahora sí, antes no.
Llegamos a la cúspide.
Llegamos a la cúspide. Bueno, igual, todo lo que fue la media, sabes que yo la pasé muy bien, a pesar del bullying, que si tú me preguntáis, todas las fiestas, huevón, las amistades que hice en su momento, la pasé muy bien. O sea,
¿te quedé con algunos recuerdos positivos?
No, muchos recuerdos positivos, pero a pesar de todo.
Oye, Pablo, ¿nos vamos a la pecera?
Yeah.
¿Sabes lo que es la pecera, no?
No sé.
Hay preguntas random de la gente y preguntas random de producción, ¿ok? Así que...
Ya.
Yeah. Yo no la sé, así que... No es que haya un buen coda acá, bueno. Primera cita. 50-50, ¿paga el hombre? ¿O de qué depende?
Estoy haciendo la misma pregunta que yo le hago a todos.
No, pues, ¿tú la gente que... ¿Tú la responder ahora, vos?
Puta, ¿sabes qué? Tengo una historia acerca de eso, güey. Emilio Saga, que hace poco yo me junté con una mina que es de United Kingdom, weón, y vino a Chile, estaba acá de intercambio y...
¿Y hablas inglés, no?
Me defiendo, y estoy aprendiendo, weón.
¿Y tú, lingo?
No. Y, weón, caché que la mina, weón, pagaba ella. ¿Sí? Ni siquiera me decía, oye, no, como que yo estaba con ella, caché, una vez me acuerdo... que obviamente pagué una weá, ¿cachai? Y después, no sé, pues ella me dijo, oye, vamos a comer a tal restaurante, en el MUT, uno francés, y pagó ella, weá, ¿cachai? O sea, ni siquiera 50-50. Después yo hice una mini investigación, weón, y decía que en el Reino Unido, en ciertos países de Europa, puta, o era 50-50, o esas las minas te invitaban, po.
¿Qué te sorprendió?
No, y al pico, porque...
¿Dónde están de esas?
No, porque en Chile no hay, po. O sea, en Chile... O pagáis tú, pues, no existe otra wea. A menos que sea una mina muy excepcional, ¿cachai? Como muy open mind, no pero hay. De hecho, mi ex era así, weón.
No leo de la ex acá, que a mí ya me han retado mil veces. Yo también hablo de mi ex acá.
¿Quién te reta, weón?
Mi familia, no la metáis en la conversación. Déjala tranquila. Vamos. ¿Qué tan importante es para ti que un video se vuelva viral? ¿Es una meta o simplemente una consecuencia?
puta, mira, al principio yo me volvía loco con el tema de servir algo, pero creo que ahora que estoy haciendo un posgrado en marketing, me he dado cuenta que para crear marca personal no necesariamente tenéis que ser viral, sino que tenéis que crear una reputación, y para eso no, y eso no va necesariamente de la mano con ser viral, ¿cachai? Yeah. Sí tenéis que tratar de que el video llegue a un público amplio, pero sin volverte loco por ser viral y seguir todas las tendencias. Pero yo creo que una consecuencia de hacer un video entretenido, pensando que son redes sociales, ¿cachai? Porque aquí en las redes sociales tú no podís, puta, leerte el código civil, ¿cachai? De derecho para enseñar algo, como no es así, ¿cachai? Tenéis que aterrizarlo y explicar la weá, ya sea, no importa el nicho, como si le estuviera explicando a un niño de 5 años, ¿cachai? Así se manejan las redes sociales.
Bien, bien, también lo vemos clara. Vamos con otra cosa. ¿Qué crees que hace que una entrevista se vuelva viral hoy? ¿No la respondiste?
O sea, te la respondo de nuevo para sacar otro clip ahí. Puta, ¿qué creo que hace que una entrevista se haga viral? Mira, yo creo que el carisma es muy importante, weón. Mucha gente no tiene el carisma, ¿cachai? Y el carisma hay que tenerlo, uno, para entrevistar, para que la persona obviamente se sienta cómoda contigo y te responda, que eso ya es un paso grande.
¿Cómo?
No, ¿viste? ¿Cómo? Y segundo, claro, que la gente que después te vea el video te cómoda, se ríe un poco y que le quede un poco, digamos, algo profundo que se converse en la entrevista.
Bien. Sí. Esta pregunta rápida. Vamos. Cuando sales a preguntarle cosas a alguien, ¿qué buscas realmente? ¿Una respuesta entretenida, una reflexión o generar una conversación?
Generar una conversación.
¿Qué tan importante es generar una conversación?
No, mira, muy importante, porque de hecho por eso yo me gané la entrevista y Chilevisión no se la ganó, Mega no se la ganó, Canal 13 tampoco, con Martín de los Santos, porque ellos iban como periodistas, ¿cachai? Como haciéndole un interrogatorio a este weón, y obviamente este weón se incomodó, ¿cierto? Y no le soltó nada. Entonces yo fui siempre como conversando con el weón, ¿cachai? Nunca haciéndole un interrogatorio.
Como psicólogo,
así. Claro, una wea así.
No, no, pero en serio,
sí.
Generaste una conversación con él.
Una conversación, y allí es donde muchos se caen, porque muy poca gente sabe escuchar de verdad. Yo ese weón lo escuché, aunque no estuviese de acuerdo con lo que hizo. Una cosa es estar de acuerdo, una cosa es no estar de acuerdo, y otra cosa es saber escuchar. Yo sé escuchar y ese weón yo lo escuché, ¿cachai? Y cuando tú sabes escuchar a la otra persona, esa otra persona se abre, se termina abriendo, ¿cachai? Eso es muy importante para cualquier weón.
¿Sabes lo que oscura está en
WhatsApp? No, para nada, weón, para nada. No, es que cuando tú te metías al mundo de la comunicación, al mundo del negocio, tenés que aprender a escuchar, tenés que comprender el dolor de tu cliente, qué sé yo, mil weón.
Exacto, 100%. Muy bien. ¿Qué quieres construir con Pablo Roa a largo plazo? ¿Una comunidad, una marca personal, un proyecto de autoayuda o una carrera en los medios de comunicación?
Mira, yo creo que la primera y la última. Yo creo que una marca personal, como decís tú, quizá una carrera en los medios de comunicación. Y claro, ocupar también, porque se vienen proyectos, ¿cachai? Más a nivel de empresa.
Yep.
Y eso, tratar de ocupar las redes sociales como para impactar, ¿cachai? Con videos y en el fondo tratar de mostrar lo que voy haciendo.
¿Tú te ves animal? ¿Eh? ¿Animal? ¿Tú te ves animal?
¿Como tu abuelo?
No, como yo también.
Puede ser, puede ser. Pero ¿por qué no? Yo creo que a la vida se viene a vivir, weón, y se trata de probar, ¿cachai? Probar, trabajar en distintas cosas y así te puedes ir dando cuenta de lo que te gusta y lo que no, y ahí vas eliminando tu solo.
Bien. Vamos a preguntar, ¿alguna vez alguien te ha dicho que no a una pregunta porque la considera demasiado personal? ¿Cómo manejas esos límites de autoridad y directo?
Puta, yo soy directo, pero siempre la meto al final, pues. O sea, al principio no la meto. Al principio no la meto, ¿cachai? Si yo quiero una pregunta media compleja, al inicio empiezo con algo suave, ¿cachai? No sé, pues tres red flags en una mina, esa es la típica. La gente siempre se ríe, sea quien sea, se ríen, responden la weá y ya entran más en confianza. Ya después de un minuto haciendo preguntas parecidas, ya empezamos con weas más duras.
Pero no está escrito diciendo baja el video, porque nunca.
O sea, gente famosa no.
No, pero gallo anónimo me hiciste esta pregunta, no sabía cómo iba a reaccionar la gente.
No, nunca.
Nunca.
En la U una vez me dijo un huevón, pero lo que pasa es que me dio de repente huevean la gente que está ahí, que che, porque es muy como conservadora.
Está en la Wandes.
Claro, en la Wandes. Sí.
¿Viste? La pega. ¿Ah? Y se la pega, de buscarte. Vamos. Uy, esta pregunta es buena. ¿Cuál es la red flag que no podría dejar pasar en una mujer? ¿Y cuál es tu propia red flag?
No, esa pregunta es buena, weón. Puta, me puedo quemar acá, weón. Me puedo quemar, weón. Puta, yo creo que la mayor red flag en una mina para mí es que piense como puta, en la época de las cavernas. Para mí, pensar que actualmente el hombre tiene que pagarlo todo, o ella vive, ¿cachai? Para consumir, ¿cachai? Porque hay minas, no sé si existen todavía, no sé, no voy a decir nada, pero que todo se trata de plata. Salen, ¿cachai? Para comprar, son muy consumistas. Yo creo que no está mal consumir, pero hay un tipo de mina que cae en el exceso, ¿cachai? Y muchas veces, puta, no me gusta como ese tipo de minas que, bueno, una salida tiene que ser, no sé, al, o sea, a este restaurante, no sé, un restaurante que te salga, te va a hacer 200, bueno,
y saca,
claro,
saca.
Sí, como hay un tipo de minas, como te digo, que si salís con ella, tiene que ser un restaurante de 200, 300 lucas, y eso para mí es una red flag, ¿cachai? O sea, no creo que para compartir con una persona tengáis que ir a los lugares más caros, ¿cachai? Sobre todo a la edad que tenemos nosotros, que estamos empezando
a generar ingresos,
a construirnos como personas, como hombres. Creo que una red flag, que una mina te exija que la lleve a los restaurantes más caros, o que les compren, no sé, pues igual Louis Vuitton, Gucci, que existen minas, ¿cachai? Que quieren que, no sé, pues les compren de todo, y con suerte, no sé, pues llevarán dos veces que he salido con ella, y bueno, una red flag mía. Yo, a ver, ¿cómo?
Eso está la pina en la silla. Pero Princess Treatment ahí en desacuerdo, entonces.
Mira, es que no sé, weón. Yo creo que cuando estáis conociendo una mina, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ya cuando es tu pareja, ya es distinto. Claro, lo que ahí efectivamente se puede cambiar el trato, pero cuando tú estés conociendo gente es distinto. Bueno, o sea, no creo que sea lo correcto entregarte el 300% a una persona, ya sea hombre o mujer, si recién lo estáis conociendo. O sea, tenéis que tantear terreno, son muchas fases, bueno.
Yo tengo un problema, yo entrego el 100% todo el rato. Al 100% no me refiero económicamente, sino como emocional, intensidad. Yo creo que
mira, es que emocionalmente yo también lo hago, ¿cachai? Pero económicamente otra wea, yo creo que ahí no hay que caer en...
No hay plata.
Yo creo que no hay que caer en eso. Claro, en lo económico y lo emocional, sí. Yo creo que es parte de eso, bueno, entregarse rico, aparte. Pero, puta, ojalá que no te va a decir la cuenta, ¿cachai? Porque yo conozco al bro, no sé si lo cachai, el Benja Garrido. Es de Ponce. Yo fui amigo de él 8 años. Y el weón invitaba a las minas a los lugares más caros, weón. Y después las minas, al otro día, este weón le escribía, oye, sí, veamos la semana. Listo, entregado. Pasaban 2 semanas, no le respondían nada, ¿cachai? Y ahí yo me di cuenta que aquí no se trata, weón, de pagarle toda una mina para que la buena te pesque, no se trata de eso. Yo conozco, weón, es como él, que le pagan todas las minas, todo, weón. Caían a buscar en auto, el weón tiene un BMW. A los 19 años tenía un BMW, ese weón. Lo sigue teniendo, y tú podías decir, ya, ese weón tiene todo. Tiene auto, un auto rico, tiene la plata. Weón, las minas salían con él a comer gratis y después no lo pescaban, weón. ¿Cachai? A mí nunca me ha pasado eso, pero él sí.
¿Cachai? Oye, vamos con la última pregunta, ¿vale? ¿Tú la sabes?
Ya, vamos a ver.
¿Te la lees a ti mismo? La última pregunta la vez que acabamos. Voz alta, eso sí, para que podamos saber la pregunta a todos.
Ya. ¿Has tenido un entrevistado favorito y hay alguien que fue menos simpático de lo que esperabas? Ya, mira, el entrevistado favorito, pues sabéis que todos tienen algo bacán, weón, pero yo me reí harto con la Cote López, con Maltrunks también me reí harto. Ay, que hermano, es muy simpático ese weón.
¿Quién te cargó?
¿Quién me cargó? yo creo que Neme, weón. Neme, yo lo conocí, me acuerdo cuando tuve que ir a hablar de la weá que hice, de la entrevista que le hice a Martín, y Neme es muy pesadito. Este, como que no te saluda, como que es muy de su mundo, esa weá. Y tengo amigos de periodismo, ¿cachai? Que están en la carrera y de repente hacen visitas a los canales, ¿cachai? Y también me decían lo mismo, Neme, un weón que ni siquiera te saluda, ¿cachai? Como que es muy pesado, lo, no sé si es un weón como que tendrá una personalidad así o si es un weón, no sé, no se merece, weón, muy pesadito.
Yo no lo conozco, compañero de profesión, un ídolo para mí en ese sentido de animarte, no lo conozco todavía, pero...
Pero yo sí me gusta como, como el carácter que tiene para comunicar. Y yo también era así antes cuando hablaba de libros, ¿cachai? Yo qué sé, cosas que me iban ayudando. Y como a comunicar así que quebrado, así también fue así, bueno, en su momento.
Bien. Oye, ¿esta fue la mesa de adulto?
Sí, me gustó.
Me gustó de todo un poco, así que, bueno, ahí tenemos un juego entretenido. Oye, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Pablo Roa acá en Yo Mateo, el mejor programa juvenil. No, mentira, como dijo mi abuela, son nombres que decidan, porque ustedes son los que nos evalúan y eso es el siguiente programa. Así que eso, nos vemos en unos minutos más. Hola, soy Francisco Sagredo, periodista, conductor de revista Bienicial, patinal de deporte de agricultura en un espacio, una selección de primer nivel. Junto al Pato Yáñez y al Camaño, analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas. Cada mañana, le invitamos a partir del día con la mejor jugada de por fin.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En la Agricultura, estamos presentando Yo Mateo, con Oscar Gastón Bodanovich.
Y hoy en Mateo, ya está haciendo frío, así que prepárate para el invierno con Alemarca, Canal Machine y Dora Loster a precios increíbles. Lubores, frazada, manta, calefacción y muchas cosas más. Visitar sus tiendas o en www.boale.cl. Ahora sí, seguimos con la entrevista. Si sigues acá, qué bien por ti, porque Pablo nos ha dado mucha información. Pablo, gracias de nuevo por estar acá. La conversación ha sido fluida, entretenida. Quiero contarte, ¿qué se viene en tu vida?
Se viene. Pues se vienen varias cosas. A nivel, pues quiero hacer una startup, yo no lo he dicho mucho. Yo tengo un amigo que me ha inspirado mucho, espero que lo envidie algún día, bueno, que se llama Alfonso y está haciendo una startup de delivery de drones. Y la guaya está valorada en 10 millones de dólares, como para que te dé una idea. Han hecho sus pruebas piloto en el sur, ¿caché? Porque igual es de Concepción. Y bueno, al igual que Alfonso, que es mi amigo que está haciendo eso, ambos compartimos la mentalidad de comerse el mundo. Yo creo que en el mundo hay dos opciones: o el mundo te come a ti, que eso le pasa a mucha gente, Juan, o tú te lo comías a él, ¿cachai? Y comparto esa visión de Alfonso, que es muy gringo para pensar, y eso le ha ayudado mucho a conseguir capital de Estados Unidos, ¿cachai? De inversionistas de allá. Y yo sé que ese Juan va a transformar la logística, ¿cachai? A nivel de la TAM, que vola a nivel mundial, no cacho. Pero creo que hay que creerse el cuento, no caer en el exceso, ningún exceso es bueno, pero hay que creer en las capacidades que uno tiene y darle, bueno, darle. Yo creo que los límites, bueno, muchas veces son mentales, ¿no?
Mira, yo antes pensaba parecido a ti en el tema de comerse el mundo, pero me di cuenta que eso es imposible. Uno no se puede comer el mundo, en el sentido de la palabra. La cosa es que el mundo no te coma a ti, ¿no? Ahí sí, porque comerse el mundo, claro, tiene que ser un mundo perfecto, que te quiera todo el mundo, economía estable, todo perfecto. Entonces yo creo que hay que desarrollar eso, y es que el mundo no te coma a ti.
Eso.
¿Cuál es la huella que quieres dejar en el mundo?
Puta, quiero dejar, ojalá, llevar mi entrevista, porque tú sabes que en las redes sociales muchas veces se viralizan pura hueá, ¿cierto? Me gustaría tratar de dejar un legado a nivel comunicativo y dejar cosas que le sirvan a la gente, no sé, que le sirvan al cabro de 15 años que está viviendo bullying, que no sé, que se siente como la mierda y ve las drogas como el camino fácil para pa escapar de su realidad. Me gustaría hacer contenido que esté fácil de digerir por redes sociales y que tenga un impacto en gente que lo esté pasando mal, compartiendo cosas, ¿cachai? Que me ayudaron en su momento.
Y Pablo, ya para ir cerrando el programa, ¿cuál sería el consejo que le darías a las futuras generaciones? A nosotros vemos muchos jóvenes, como te conté en un programa como él, y creo que tu consejo es sabio, así que cualquier consejo que tú quieras dar, esa es tu cámara.
¿Sabes? Mi consejo para las nuevas generaciones es que vivan. Yo no les voy a decir, oye, dejen de carretear, dejen de tomar, porque yo creo que es parte de los procesos que uno tiene que vivir, ¿cachai? No, nada es bueno o malo per se, ahí todo hay que vivirlo, todo un proceso, ¿cachai? O sea, yo el consejo que les puedo dar es que lean, es muy importante leer, pero leer buena entretenida. Yo creo que en el colegio no tantos libros somos para leer, que al final no queremos saber más de la lectura. Pero yo de verdad les digo que leer ayuda muchísimo para crecer como persona, y busquen libros de personas que superaron problemas, porque de verdad sirven y te ayudan a salir del hoyo. Y eso, y atreverse a salir de la caja, a salir del molde. Lo tradicional muchas veces está podrido, y atreverse, como les digo, a experimentar cosas nuevas, cosas que se valen poco, siempre que sean legales, ¿cierto? pero eso, la vida es bonita cuando aprendí a vivir, y cuando no sabes vivir es una mierda.
¿Qué tan importante la palabra de Dios en esta vida?
El programa se llama Yo Me Atrevo.
¿Qué tan importante?
Yo creo que es fundamental atreverse, porque si no te atrevís, weón, no vayas a tener polola, no vayas a conseguir esa pega que anheláis, weón, tener, weón. Si no te atrevís, weón, no pasa nada. O sea, si yo no me hubiese atrevido, no estaría acá, ¿cachai? No, Chilevisión no me hubiese buscado por la triste que me gané, en el fondo. Yo creo que hay que atreverse, romper la caja y comerse el mundo, weón.
Exacto. Pablo, vamos a hablar de la entrevista justo. Fue una buena entrevista, conversamos de harto. Miramos la cámara de allá, yo digo yo, y tú decís, me atrevo, ¿qué?
Aquí ahora
tengo mi cámara, voy a ir más. Al final, esto se trata de la vida, de superarse, de salir del molde, de tirarse a la piscina, aunque no haya agua, tirarse igual. Cualquier porrazo te puede ayudar. Entonces, este ha sido el capítulo número 38 con Pablo Roa, de Yo
Me Atrevo.
Una presentación de Renueva tu casa y renueva tu vida en Juárez. Visítanos en juárez.cl. Todo Santiago con despacho 24 horas. Producción Laura Alcurquerque.